Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Esta es la segunda edición de Redacción Costa del día de hoy. Volvemos a hablar hoy, después de bastante tiempo, de la llegada de una patera a la costa tropical, algo que era bastante habitual. Hace algunos años, día sí, día no, hablábamos de que llegaba una patera al puerto de Motril. Bueno, pues este año son muy pocas las que han llegado al litoral granadino. Una de ellas ha sido esta misma mañana, les contaremos los detalles. También les vamos a hablar del acto de entrega de los cursos del concurso Fórmate y Mentorízate, que el Aula Mentor y Radio Salobreña han estado desarrollando de manera conjunta. También les vamos a contar sobre cortes en la autovía A7 a su paso por la costa granadina. También les contaremos sobre una muy buena noticia para el turismo, en este caso para la localidad de Torrenueva más concretamente. Hemos conocido hoy ya toda la programación de Halloween en Salobreña, Lobres y La Caleta. También otra buena noticia vinculada con la cultura de nuestra localidad, y es que una vecina de Salobreña ha conseguido superar las audiciones de La Voz y formará parte de uno de los equipos. Y también les vamos a hablar de la Semana de Investigación Histórica, que celebra su primera edición, organizada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. Pues lo más destacado de este informativo lo vamos a resumir en los siguientes titulares. Rescatados 23 inmigrantes, dos menores a bordo de una patera en aguas de Motril. Entregadas las 22 matrículas del 10º concurso Fórmate y Mentorízate del Aula Mentor y Radio Salobreña. Se corta un carril de la A7 a su paso por Lújar y Polopos por las obras de modernización de túneles. El Consejo Andaluz de Turismo declara las fiestas del Carmen de Torrenueva Costa como de interés turístico de Andalucía. La Costa Tropical celebra su primera semana de investigación histórica con el objetivo de acercar el pasado a la ciudadanía. Salobreña celebrará Halloween con actividades para todos los públicos en los tres núcleos de población. Y la salobreñera Kirsty Blow supera las audiciones a ciegas de La Voz y formará parte del equipo de Pablo López.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Salvamento Marítimo ha rescatado en la mañana de este martes a 23 inmigrantes de origen magrebí, dos de ellos menores de edad, de una embarcación neumática localizada a 18 millas al sur del puerto de Motril, a donde han sido trasladados en aparente buen estado de salud. Fuentes de Salvamento Marítimo han señalado que la patera fue localizada sobre las 6 de la madrugada y, tras recibir el aviso, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Almería movilizó a la Salvamar Gena, que localizó la embarcación 2 horas después. A bordo viajaban 22 magrebíes, 20 varones, una mujer y dos menores, que fueron rescatados y trasladados al puerto de Motril, donde han recibido una primera asistencia sanitaria y humanitaria por parte de Cruz Roja. La patera en la que viajaban también ha sido remolcada a puerto. Hoy se han entregado las 22 matrículas sorteadas este año dentro del concurso radiofónico Fórmate y Mentorízate, que ha celebrado este verano su 10ª edición. Una iniciativa conjunta del Área de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Salobreña, el Aula Mentor y Radio Salobreña. Este proyecto, que lleva 10 años abriendo una puerta a la formación reglada y homologada para la ciudadanía, permite cada año el acceso gratuito de numerosos vecinos a más de 200 cursos online, gracias al patrocinio de las empresas locales, que una vez más se han volcado con la iniciativa. En el acto han participado los ganadores y las empresas patrocinadoras, que han recibido su matrícula y un obsequio por su participación por parte del concejal de Formación y Empleo, Plácido Leiva Valenzuela, quien ha destacado la importancia de este proyecto, que ofrece oportunidades reales de mejora profesional a la población, especialmente a quienes no pueden acceder a la formación presencial o necesitan un sistema más flexible y adaptado a su ritmo de vida. Es Plácido Leiva.
Parece que fue ayer, ya son 10 años de forma de Mentorízate, gracias a la colaboración de Radio Salobreña, el concurso que realizamos en verano, y hemos sorteado este año 22 matrículas. 22 matrículas para 22 vecinos que pueden participar este año en curso, la gran variedad que tenemos en curso en el aula mentor. Realmente es una oportunidad, una puerta abierta hacia la formación tan fundamental en estos tiempos, porque ya de por sí ampliar tus conocimientos y abrir la puerta a un nuevo trabajo es beneficioso para ellos y para nosotros, porque tenemos la capacidad de tener la oportunidad y la capacidad de formar a la gente en Salobreña, nuestros propios vecinos, a través de Aula Mentor y estos cursos que, gracias a los patrocinadores, otro año más han volcado con esta iniciativa.
Leiva ha subrayado además la implicación de las empresas de la villa, que cada año hacen posible que esta iniciativa siga creciendo y ofreciendo matrículas gratuitas a los vecinos. Ha dicho que ha sido sencillo y en muchos de los casos es una oportunidad para los alumnos de realizar prácticas en ellas, abriendo también posibles opciones de inserción laboral. Este verano, con motivo del 10º aniversario del concurso, el número de empresas patrocinadoras se ha incrementado hasta 22, una decena más que el año pasado. Gracias a ello, se han podido duplicar los sorteos, pasando de una a dos matrículas semanales entregadas cada viernes entre los participantes que respondieron correctamente a la pregunta publicada cada lunes en el perfil de Facebook de Radio Salobreña y en el magazine La Costa en Vivo.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras de mejora y modernización de los túneles Ramoncillos, Guapa, Acebuchal y Madroño en la autovía A7 a su paso por la provincia de Granada, con el objetivo de dotarlos del equipamiento de seguridad necesario que exige la normativa europea. Ello implicará que desde mañana hasta el 19 de diciembre la vía quedará cortada en sentido Málaga a su paso por los municipios de Polopos, La Mamola y Lújar. Según señalan desde el gobierno, para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde las 12 horas de mañana miércoles hasta las 13 horas del viernes 19 de diciembre, se cortará la circulación entre los puntos kilométricos 868,2 y 872,5 y se realizará un desvío hacia la calzada contraria con sentido Almería, en la que se circulará con doble sentido en dicho tramo. El cambio se realizará a través de pasos en la mediana. La actuación cuenta con un presupuesto de 16,26 millones de euros, con IVA incluido, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. José Antonio Montilla es el subdelegado del Gobierno en Granada.
Se va a actuar en los túneles Ramoncillos, Guapa, Acebuchal y Madroño, para dotarlos del equipamiento de seguridad necesario que exige la normativa europea. Por ello, entre el 29 de octubre y el 19 de diciembre se va a cortar la circulación de la calzada con sentido Málaga y se realiza el desvío hacia la calzada contraria con sentido Almería, de forma que se circulará con doble sentido entre los kilómetros 868 y 872. Se trata de mejorar la seguridad vial, de lo que se beneficiará toda la ciudadanía, y pedimos disculpas por las molestias que esto pueda ocasionar.
Ese corte afectará la salida y la incorporación en sentido Málaga del enlace 869, que conecta con las localidades de Castillo de Baños y La Mamola. Para acceder a ellas, los vehículos deberán realizar un cambio de sentido en el enlace 873 o bien salir en el enlace 855 y circular por la N340. Para incorporarse a la autovía A7 desde estas localidades, se podrá circular en dirección al enlace 855 por la N340 y realizar un cambio de sentido, y los vehículos ligeros podrán también circular por la N340 antigua entre los enlaces 869 y 873 e incorporarse luego a la A7 a través de este último. Para asegurar la fluidez del tráfico, se han señalizado de forma específica las diferentes alternativas de desvío. El Consejo Andaluz de Turismo declara las fiestas del Carmen de Torrenueva Costa como de interés turístico de Andalucía. Informa Manolo Guirado.
El Consejo Andaluz de Turismo, órgano consultivo de la Junta de Andalucía en materia turística, ha aprobado en su sesión plenaria celebrada este lunes el informe favorable para la declaración de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora Virgen del Carmen de Torrenueva Costa como fiesta de interés turístico de Andalucía. Esta celebración, cuyo origen se remonta al siglo XIX, combina la tradicional procesión marítima y terrestre con una amplia programación cultural y festiva que cada verano atrae a miles de visitantes al municipio. Su arraigo, continuidad y atractivo turístico han motivado esta propuesta de reconocimiento que refuerza así la promoción de la comunidad como destino de turismo cultural y experiencial. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha destacado la importancia de este tipo de distinciones, señalando que permiten redistribuir los beneficios del turismo hacia el territorio, especialmente en municipios medianos y pequeños que destacan por su singularidad y autenticidad, contribuyendo así a un desarrollo turístico equilibrado y sostenible en toda Andalucía. Esa sesión también ha servido para declarar a Capileira como municipio turístico de Andalucía, sumándose a Salobreña, Almuñécar, Monachil, Castril, Lanjarón, Bubión y Pampaneira.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Motril ha presentado la moción que llevará al próximo pleno para solicitar al gobierno local la implantación inmediata del método CER, captura, esterilización y retorno, para el control de las colonias felinas del municipio, tal y como establece la Ley 7 de 2023 de Bienestar Animal. La formación denuncia que, a pesar de que la ley está en vigor desde 2023, el Ayuntamiento de Motril sigue sin cumplirla, dejando sin respuesta a las asociaciones y voluntarios que desde hace años reclaman la puesta en marcha de este programa. La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Gador Domínguez, afirma que no será por falta de voluntad o de colaboración, porque son muchas las personas, entidades y voluntarias que están haciendo el trabajo que debería hacer el Ayuntamiento: controlar, censar y cuidar a los gatos comunitarios. Lo hacen sin recursos, sin apoyo y sin respuesta institucional, añade. La edil ha recordado que el modelo CER es el único sistema eficaz, ético y sostenible para controlar la población felina, al tiempo que mejora la convivencia y la higiene en los barrios. Está demostrado en numerosos países europeos, dice, que este método funciona, reduce la reproducción incontrolada y evita los problemas de salud pública que tenemos en algunos puntos de Motril, ha destacado Gador Domínguez. Hace meses que se entregó al ayuntamiento un informe con más de 30 colonias felinas identificadas, con número de machos, hembras y zonas concretas, pero la respuesta ha sido siempre la misma: largas excusas y falta de compromiso, destaca la edil, que es especialmente crítica con la alcaldesa Luisa García Chamorro, a la que acusa de falta de sensibilidad y de prioridades mal enfocadas. Dinero hay y mucho, fondos europeos que se están destinando a grandes obras con foto incluida, mientras se ignoran los problemas cotidianos de los barrios y del bienestar animal. No se trata de obras faraónicas, sino de hacer bien lo básico, lo que mejora la vida de la gente, señala Domínguez. Por último, ha puesto como ejemplo al municipio vecino de Almuñécar, gobernado por el mismo partido que Motril, donde dice el método CER ya se está aplicando con éxito. El Grupo Municipal Socialista exigirá en el próximo pleno que el Ayuntamiento dote de una partida específica en los presupuestos municipales para 2026 destinada al control y bienestar de las colonias felinas y que se establezca un programa municipal de colaboración con las asociaciones locales. Este miércoles 29 de octubre en la Plaza de las Palmeras de Motril, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, con la colaboración del Ayuntamiento de Motril y Sandoz, instalará la carpa de la salud, mostrando a las personas que por allí circulen los distintos servicios profesionales asistenciales que se ofrecen en las oficinas de farmacia. Servicios centrados en la prevención y promoción de la salud, hábitos de vida saludable y uso adecuado y racional del medicamento, destacan desde el Colegio de Farmacéuticos, que quieren celebrar la carpa de la salud junto a todos los vecinos, señalan, mostrándoles todo lo que los farmacéuticos pueden hacer por ellos, pues mañana miércoles entonces, en horario de mañana de 10 a 14 horas y por la tarde de 16 a 18 horas en la Plaza Gaspar Esteva, más conocida como la Plaza de las Palmeras.
Redacción Costa.
La Costa Tropical celebra su primera semana de investigación histórica con el objetivo de acercar el pasado a la ciudadanía.
la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y el Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos han unido sinergias para organizar la primera semana de investigación histórica de la Costa Tropical, que se celebrará del 3 al 7 de noviembre en el Palacio Ruiz de Castro de Motril. El ciclo reunirá a investigadores y expertos para acercar el conocimiento histórico de la comarca a toda la población. Hoy se ha presentado oficialmente el ciclo, el primero de este tipo después de 3 décadas. La presentación ha estado a cargo de Rafael Caballero, presidente de la Mancomunidad, junto al presidente del aula, Gerardo Martín, y el vicepresidente de la entidad y coordinador del encuentro, Manuel Domínguez. Precisamente Domínguez ha explicado que la intención de esta primera edición es abrir el campo de la investigación histórica a todos los públicos, con una programación que combina el trabajo universitario y la labor de investigadores locales. Ha dicho que la organización quiere que los vecinos de Motril, Almuñécar, Salobreña y del resto de municipios conozcan su pasado, comprendan su presente y participen en la construcción del futuro de la Costa Tropical. El vicepresidente del aula ha destacado también que la comarca posee un patrimonio inmenso y a veces poco conocido que abarca desde la prehistoria hasta la historia contemporánea y que estas jornadas buscan dar visibilidad a investigadores que con esfuerzo trabajan para rescatar la memoria del territorio. Es Manuel Domínguez.
Pues un poco el planteamiento de nuestra historia en todos los aspectos, desde la prehistoria, pasando por la historia antigua, medieval, moderna, hasta llegar a temas de historia contemporánea, de conservación del patrimonio. Tenemos una historia tan rica y tan poco conocida que lo que queremos es que llegar a la gente de nuestra comarca y que le demos valor a la historia. Hay gente que investiga, gente que trabaja con todo su cariño porque son gente de la tierra y que queremos que salga a la luz y queremos que no se quede en el ámbito de 2 o 3 personas académicas de las universidades importantes y tal, sino lo que queremos es que los investigadores menos conocidos o con poco nombre, pero que trabajan muy bien, tengan la oportunidad de contarnos lo que hacen.
Por su parte, el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha resaltado la importancia de esta iniciativa por su capacidad para poner en valor la historia común de nuestra comarca y fomentar el conocimiento y la protección del patrimonio que compartimos los municipios de la Costa Tropical. En la misma línea, Gerardo Martín, presidente del aula, ha recordado que el proyecto pretende devolver la mirada a las personas, a su contexto histórico, antropológico y cultural, y ha agradecido a la Mancomunidad su apoyo a una iniciativa que apuesta por la cultura y la investigación como pilares del desarrollo comarcal. La programación, que se desarrollará durante 5 días, incluye ponencias sobre la prehistoria de la comarca, la presencia fenicia en el sistema defensivo andalusí, la brujería y las creencias populares, el patrimonio industrial azucarero o la evolución del paisaje y la identidad cultural. Entre los ponentes destacan el profesor José Manuel Gómez Moreno Calera, encargado de inaugurar el ciclo, junto a José María Pérez Enns, Rafael Martín Soto, Pablo Castilla Domínguez o Nicolás Fernández, entre otros. Además, el día 8 se celebrará una jornada especial dedicada a los salazones de Almuñécar, con una degustación a cargo del chef motrileño Iván Mateo, quien ofrecerá una carta elaborada con productos tradicionales del mar. Tras el ciclo, el Aula de Pensamiento publicará un volumen con las actas de las conferencias para consolidar un archivo documental de referencia sobre la historia de la Costa Tropical. La asistencia será libre y gratuita hasta completar aforo durante los 5 días.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha puesto en marcha el Programa Escolar de Sostenibilidad y Cuidado del Entorno 2025-2026, impulsado por la Concejalía de Medio Ambiente. El plan ofrece 17 actividades educativas dirigidas a todas las etapas, desde infantil hasta educación permanente, con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y la acción práctica por el planeta. Entre las novedades destacan el Jardín de los Sueños, una plantación de árboles en los centros, también una gimcana medioambiental digital por las calles de la ciudad y el proyecto Almuñécar y sus centros reciclan, centrado en la reutilización y la creatividad. El programa mantiene actividades ya consolidadas como el plogging, reciclaje activo, tierra de dragones, microplásticos, huerto mágico, compostaje, las rutas de la Vega y los acueductos, así como visitas al Loro Sexy, Cerro Gordo, Isla Verde y la Depuradora, entre otras. Durante el curso pasado participaron 2.908 personas, entre alumnado y profesorado de entre 2 y 85 años, con la coordinación de José Daniel Montoro. La concejal de Medio Ambiente, Sexitana Lucía González, agradeció la implicación de los centros educativos y reafirmó el compromiso municipal con una educación más sostenible y responsable con el medio ambiente.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Salobreña celebrará Halloween con un laberinto del terror, actividades infantiles, pasacalles y cine entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.
El Ayuntamiento de Salobreña, a través de las Concejalías de Fiestas y Juventud, ha preparado una programación especial con motivo de Halloween, con actividades dirigidas a todos los públicos y edades. El objetivo, apuntan desde el consistorio, es ofrecer opciones de ocio seguras, inclusivas y familiares, tanto aquí en la Villa como en la Caleta La Guardia y Lobres, desde el viernes día 31 de octubre hasta el domingo día 2 de noviembre. En los anejos, la celebración contará con la colaboración de Juventud Caletera y de los mayordomos de Lobres, colectivos que participan habitualmente en la organización de eventos en estos núcleos de población y trabajan junto al ayuntamiento para ampliar la oferta de ocio y actividades festivas. El concejal de fiestas, Nelson Ligero, ha señalado que este año se ha querido ir más allá de la típica fiesta de Halloween para ofrecer una programación más completa con actividades adaptadas a todos los públicos. Lo escuchamos.
Sí, empezamos este día de Halloween con algo más tranquilito para también un cine familiar de la película La novia cadáver, y bueno, pues luego que cada uno pues que recorra el pueblo. Animamos a los vecinos a que preparen las chucherías y los caramelos para que los niños pidan casa por casa esa tradición de truco trato, y bueno, pues ese día pues lo dejamos un poco pues para que se disfrute de esa manera.
Por su parte, la concejala de Juventud, Ángela Rodríguez, ha destacado que la mayor parte de las actividades están especialmente pensadas para la juventud y la infancia, con propuestas que fomentan la creatividad, la convivencia y la diversión en un entorno seguro. La edil ha recalcado que desde el ayuntamiento quieren seguir impulsando este tipo de iniciativas que ofrecen alternativas de ocio saludable para los más jóvenes de Salobreña y sus anejos. Es Ángela Rodríguez.
Pues el laberinto del terror, si tuvimos el gusto de poder llevar el año pasado a los dos anejos y a Salobreña, y gustó muchísimo. Entonces este año hemos querido repetir esa iniciativa y que la gente venga a disfrazar, por supuesto, que a mí me encanta un disfraz. En los colchones inflables, que van a ser tematizados de Halloween, y luego unos talleres donde pues se trabaje en conjunto, tanto adultos como niños, la creatividad, el empleo de a lo mejor materiales que tienes cercanos en casa o que no te imaginas que puedes hacer algo con ellos, y luego son muy útiles.
En el caso de Salobreña, el viernes 31 de octubre se proyectará en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura la película La novia cadáver a las 6:30 de la tarde, mientras que el sábado será el pasacalles de terror, donde se invita a la población a acudir disfrazada. Saldrá a las 7:30 de la tarde desde el ayuntamiento y finalizará en la Casa de la Cultura. Habrá premio para el mejor disfraz. Ya el domingo día 2 habrá una fiesta en el pabellón deportivo con hinchables, laberinto del terror y talleres de Halloween. En Lobres se proyectará la misma película el viernes a las 7:30 de la tarde, seguida de un desfile de disfraces que saldrá desde la Casa de la Cultura a las 9 de la noche. El día 1 de noviembre habrá merienda de churros y chocolate desde las 6 con castañada y anís, además del laberinto del terror, hinchables y talleres. En la Caleta, el día 31 de octubre, habrá una merienda terrorífica a las 5:30 de la tarde en la Casa de la Cultura, seguida de un taller de pociones antimiedos que necesita inscripción previa a través del perfil en redes sociales de Esencia Yoga. El 1 de noviembre será el laberinto del terror desde las 5:30 de la tarde, que también tendrá hinchables y talleres, en este caso en el Polideportivo Municipal. Desde el Ayuntamiento animan a los vecinos a disponer en sus casas de algunos caramelos y golosinas para atender la demanda del truco o trato de los más pequeños.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La cantante Kirsty Blow, vecina de Salobreña de origen estadounidense, ha logrado superar las audiciones a ciegas del programa televisivo La Voz, que se emite en Antena 3. La artista, que lleva 6 años residiendo en España, la mayoría entre Granada y La Villa, consiguió el pasado viernes que se giraran las sillas de Pablo López y Sebastián Yatra, eligiendo finalmente al malagueño como su coach. Kirsty ha relatado en una entrevista con Radio Salobreña esta mañana que la oportunidad de participar en el programa surgió de forma inesperada. En marzo, la productora de La Voz contactó directamente con ella a través de una red social invitándola a participar en el proceso de selección. Tras enviar varios vídeos, fue convocada a castings en Sevilla y Madrid y finalmente a la audición a ciegas. Su actuación tuvo lugar el último día de grabación, cuando los equipos ya estaban casi completos. Fue una experiencia surrealista, reconoce la cantante, que interpretó Fast Car de Tracy Chapman, uno de sus temas favoritos, acompañada de la inseparable guitarra. Me encanta componer y sentí que Pablo López era el perfil más parecido al mío, por eso lo elegí, ha explicado Kirsty Blow, a quien escuchamos.
Mi día ha sido el último día de audiciones, entonces éramos conscientes de que quedaban muy pocos huecos y había una tensión ahí en la sala con todos, que éramos como 20. Al final se quedaron unas 12 personas sin cantar, creo, porque llenaron los equipos, claro. Una mezcla de nervios, de emoción, haciéndonos amigos y tal, pero claro, son muchos nervios también. Por supuesto, cuando vi eso pensé, ¡guau, pues muchas posibilidades no hay, pero lo voy a dar todo, como siempre, y a ver si cuadra! Y al final, pues, ese momento de pulsar el botón, yo estaba en otra. O sea, no lo capté muy bien en el momento por los nervios, por todo, pero ha sido un momento precioso.
Las grabaciones se realizaron a finales de junio y ahora Kirsty afronta la siguiente fase del concurso, las batallas, donde competirá con otros compañeros del equipo de Pablo López. Son 14 inicialmente y solo quedarán 7, según ha comentado. La artista ha asegurado estar viviendo una experiencia preciosa, rodeada de coaches muy profesionales que hacen que ames la música más si cabe. También ha destacado el aprendizaje constante que está obteniendo del resto de concursantes. Las batallas comienzan este viernes, mientras que las galas en directo llegarán a finales de noviembre. Aquí en El Pueblo hemos tenido la ocasión de disfrutar de varios directos suyos durante las 2 ediciones del Festival Arte Pedazos, colaborando en acciones solidarias con la Asociación Amal Salobreña. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en nuestro municipio y también en otros vecinos. Aquí en la villa, la cita más próxima, además de todas aquellas que ya les acabamos de comentar en relación a la celebración de Halloween, es la presentación del taller municipal de teatro este próximo viernes en el auditorio de la villa con su obra La Cena de los Generales. Será a las 9 de la noche. Las entradas anticipadas cuestan 8 euros, 10 en taquilla. Si nos vamos hasta Motril, tenemos actividad este próximo jueves en el Centro Cultural de Caja Granada, organizada por el Ateneo de Motril. Se trata de la charla-coloquio Sin credibilidad no hay periodismo, que será impartida por Agustín Martínez Morales, periodista, que ha sido director de informativos y contenidos de la cadena SER en Granada, columnista de La Ventana de Andalucía, La Opinión y Granada Hoy, también colaborador de la Universidad de Granada y Premio de Andalucía de Periodismo en las modalidades de radio y televisión. El acto será el próximo jueves a las 8 de la tarde, en el Centro Caja Granada, presentado por Isabel Valderrama, tesorera del Ateneo, es con entrada libre hasta completar aforo. También el Centro Cultural Caja Granada acoge este miércoles y también el viernes las 2 proyecciones de esta semana del Cine Club Mediterráneo a las 8 de la tarde. Se trata de la película Black Dog, una producción china, como siempre, en su versión original subtitulada en castellano. Y más actividades la que nos propone Almuñécar para estos días, como por ejemplo el Fall Fest, el festival de otoño que llega al Parque Río Verde este próximo viernes a las 5 de la tarde con entrada libre. Además, este viernes tiene lugar el espectáculo flamenco Paisaje de Juan Carlos Avecilla. Será a las 7 en el auditorio de la Casa de la Cultura. Y tenemos también programación en relación a Halloween en Almuñécar, que la hemos conocido también esta mañana y que prevé todo tipo de actividades durante 3 jornadas consecutivas, tanto el viernes como el sábado y el domingo. Hasta aquí la agenda cultural, momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana en la provincia de Granada se esperan cielos cubiertos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas que pueden ser localmente fuertes al final en el litoral. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con ligeros cambios, vientos moderados de componente sur en el interior y del este flojos en la costa, girando al anochecer a oeste y aumentando a moderados. De hecho, tenemos aviso amarillo en la costa granadina a partir de las 12 del mediodía de mañana. La máxima se prevé en 25 grados en nuestra comarca, la mínima en 17. Se prevén lluvias para lo que tiene que ver con la jornada de hoy en torno a la medianoche, con entre el 80 y el 90% de probabilidades. Y ya para mañana por la tarde, en el marco de este aviso amarillo, sí que se esperan más lluvias con un 100% de probabilidad, entre 5 milímetros y medio y 7 son los que se espera que caigan entre las 19 y las 21 horas en cada hora. Esto que le estamos contando. Así que, bueno, pues preparémonos para mañana tener una jornada movida en lo que a climatología se refiere. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.